La multitud ya clama por Los Cancheros. Natalia León, Rubén Ortega, Hernaldo Moritz y todo un equipo de expertos cancheros te presentan información, análisis y comentarios sobre todo el fútbol y todos los deportes. Tú también, únete al equipo y participa en Los Cancheros. ¡Bienvenido!
Como se los adelantamos al principio, tenemos invitados súper especiales que engalanan este espacio. Especialmente este invitado, yo lo quiero mucho, lo estimo mucho, porque además puedo decir que es mi compañero en Fox Sports. Seguramente en este momento, porque le gusta la fiesta, hay que decirlo, lo conozco. Ya de estar con algunos tequilitas o su matraca. Mi queridísimo Diego Venegas, figura, ¿es así mi aseveración, es cierto?
Me hiciste reír con eso de que me gusta la fiesta, Nat. ¿Qué me conoces? ¿Qué gusto saludarte. Me da mucho gusto estar con ustedes. ¿Cómo están todos por allá?
Saludos, mi Diego, un placer, cuánto lujo, ahora sí, cuánto lujo en esta cabina de Los Cancheros, hermano, un placer poderte tener hoy con nosotros. Es de verdad para nosotros un auténtico honor, un periodista en toda la extensión de la palabra que sigue el día a día de el acontecer del béisbol. ¿Seis series mundiales, Diego?
Seis series mundiales.
Ay, nada más.
Esta sería la séptima, lástima que pues va a ser extraño no ir. Pero gracias por la presentación, Hernaldo, para Oscar, para Tina, también un fuerte abrazo, Hernaldo. Pues, ¿qué te digo? Nos tocó coincidir el año pasado ahí en Houston.
Sí, con mis astros que antes era la calma, antes de la tempestad. A partir de ahí, todo se ha ido cuesta abajo para los de Houston,
derrumbó.
Todo se derrumbó técnicamente. Primero hablemos de cosas tristes, mi estimado Diego, porque hoy es un día muy especial para el béisbol mexicano. Se cumplen nada más y nada menos que 40 años del debut de Fernando Valenzuela en Grandes Ligas, Diego. Un día como hoy, pero de 1980, antes de que arrancara la siguiente temporada la Fernandomanía y toda la historia que ya conocemos riquísima del Toro de Chihuahua en el máximo circo del béisbol. Pero para ti, Diego, aprovechando que te tenemos acá con nosotros, ¿qué representa Fernando Valenzuela ya con lo que has podido palpar, el contacto que tienes con los medios estadounidenses, internacionales? ¿Qué sigue representando a 40 años de su aparición en las Grandes Ligas?
Es un ídolo mexicano, ¿no? Es la cara del béisbol mexicano. Si a cualquier persona que le preguntes qué beisbolista mexicano de todos los tiempos ubica o se identifica, es Fernando Valenzuela, ¿no? Vini Castilla quizá en segundo lugar, pero Fernando Valenzuela creo que rompió con todo. Su irrupción en las mayores en este año del 81, que gana el Cy Young, gana el Novato del Año, le gana la Serie Mundial a los Yankees, gana todo este año, pero como bien dices, una temporada antes, en el 80, tuvo alrededor de 10 apariciones, porque él llega ya tarde a la temporada como reemplazo de un pitcher que estaba lesionado. Lanza un 15 de septiembre, una noche mexicana, y es una noche que no ganan los Dodgers, que de hecho pierden, él acepta dos carreras sucias, pero en todas sus apariciones de esa temporada no aceptó carrera limpia. Entonces, a partir de ahí ya comenzábamos a ver al Fernando Valenzuela que en el 81 pues destacaría como el gran personaje que fue y que desató este vínculo con la afición latina, en específico la mexicana, ¿no? Esa comunidad mexicana con la que se había perdido identificación los Dodgers por cómo construyeron el estadio, ¿no? En ese barrio, el Chávez Ravin, donde eran casas de mexicanos, y que esta es una historia que digo, está documentada. Había casas ahí de mexicanos y los sacaron a los mexicanos de ahí para construir el Dodger Stadium. Entonces, bueno, digamos que ya después a nivel deportivo se saca la espina la organización contratando a Fernando Valenzuela, ¿no?
Y a partir de ahí vino esa historia de amor, ¿no? Que hoy a 40 años pues se mantiene, ¿no? Ese romance entre los Dodgers y Fernando Valenzuela, que pues a muchos nos duele no verlo en el Salón de la Fama. Sabemos que los números pues son complicados, ¿no? La verdad, siendo honestos, Fernando pues fue de élite a menos, ¿no? Durante el caminar de su carrera. Sin embargo, pues bueno, sentimentalmente nos encantaría verlo ahí, Diego. Eso no le quita la figura, lo que es y el respeto que se ganó de toda una nación, ¿no?
Exacto. Y y de hecho tiene varias anécdotas durante su carrera que, como bien dices, o sea, la verdad los números no los tuvo porque no tuvo la temporada, no tuvo la carrera tan larga como han tenido oportunidad otros jugadores. ¿Y por qué no tuvo una carrera tan larga Fernando Valenzuela? Porque se le acabó el brazo. Era una época en la que los managers dejaban que sus lanzadores tiraran juegos completos prácticamente en cada salida. Entonces es algo que en el béisbol de hoy no se ve. Hoy un pitcher que lance 9 entradas se celebra, híjole, como de verdad una hazaña, ¿no? Tienes que estar lanzando un juegazo de plano, o un sin hit ni carrera, o un juego perfecto para que te dejen todo el juego, ¿no? En esa época de Fernando, él lanzaba demasiados innings, y Tom Lasorda, pues, se le culpa, ¿no? Yo creo que tampoco hay que satanizarlo, pero al manager de los Dodgers, legendario manager de los Dodgers, se le culpa de sobreusar, ¿no? El brazo de Fernando, que al final, pues, no le dio más allá de los 90, ¿no? Hay una buena anécdota que, si me permiten,
claro, claro.
Para vender el próximo jueves, tenemos la sección de Wild Pitch a través de lo mejor de Fox Sports. Y con motivo de las fiestas patrias, Ximena Sánchez y un servidor, vamos a platicarles la historia de aquel juego sin hit ni carrera que Fernando Valenzuela lanza en 1990 y que él predice. O sea, ya Dave Stewart había lanzado un juego sin hit ni carrera ese día para los Atléticos de Oakland. Los jugadores de Dodgers lo estaban viendo en televisión. Y la anécdota de Mike Socha, quien era el catcher en ese entonces de Fernando Valenzuela, cuenta que Fernando les dijo: bueno, acabamos de ver un juego sin hit ni carrera en televisión, ahora van a ver uno en persona. Y esa noche lanza juegos sin hit. Les contaremos toda la historia ya a detalle en Wild Pitch.
Oye, mi querido Diego, y ya platicando de la actualidad de las grandes ligas, pues háblanos un poquito de la Serie Mundial que se va a jugar en el nuevo estadio de los Rangers, en una especie de burbuja o burbujas. ¿Cómo va a estar este formato y quiénes son tus favoritos?
Sí, rápidamente para hablar de este tema que también es muy importante y qué bueno que lo tocas, Nat, se da a conocer que el sur de California, con el estadio de los Dodgers y el estadio de los Padres, servirán para la burbuja de la Liga Americana, y el estadio de los Rangers y el estadio de los Astros en Texas servirán como burbuja para la Liga Nacional. Van a ser dos burbujas que en la Serie Mundial al final se encuentran los dos equipos que lleguen en ese estadio flamante, por cierto, muy moderno y muy bonito, en Arlington, Texas, donde se llevará a cabo entonces el Clásico de Otoño, un formato de expansión en el que avanzan 8 equipos por liga, avanzan los líderes divisionales, los segundos lugares de cada división y dos wild cards, 2 comodines, y ahí hay una siembra de 8 lugares que al final se enfrentan por posiciones en la postemporada, una postemporada que ya huele, ya nos frotamos las manos. En 2 semanas se termina prácticamente ya la temporada regular y sí se antoja interesante, sobre todo por los equipos y las historias que vienen encaminándose, ¿no? Y perfilándose, como los Marlins, como los Padres, como los White Sox, los Bravos de Atlanta, ¿no? Equipos que la verdad traen mucha energía.
Vaya decepción, ¿no? Bueno, parece que comienzan a levantar un poco, pero los Yankees de Nueva York, que sabemos en México tienen muchísima afición, pues se esperaba más, ¿no? Y arrancaron con todo, con Gerrit Cole incluido, que tenía meses y meses y meses sin perder una apertura, y de repente se metieron en este slump. Ya parece que van saliendo de eso, pero bueno, son terceros en su división todavía, por debajo de los Rays y de los Blue Jays. ¿Te llama la atención lo de los Yankees?
Parece, como dices, que salen de este slump con este juego ante los Blue Jays de Toronto, en el que ganan 20-6, y sobre todo la buena noticia de recuperar hombres que se les lesionaron, ¿no? Gleyber Torres, Aaron Judge, Giancarlo Stanton, esta semana ya comienza a configurarse de nuevo ese equipo, pero si con algo ha sufrido Yankees desde el año pasado es con las lesiones. Me parece que si logran mantenerse sanos, pueden hacer cosas muy interesantes. Dudo que les dure mucho a los Blue Jays de Toronto esa estadía en el segundo lugar de los standings en el este de la Americana. Los Rays de Tampa son una realidad, me parece que ahí se van a mantener en la cima compitiendo con los Yankees, pero ya regresando los hombres de poder, los hombres sanos, y ojo, Luke Voit es actualmente líder de home run, entonces los Yankees bajita la mano y con, si no es Giancarlo, si no es Aaron Judge, surge alguien. Entonces cuidado con los Yankees, que entraron en una mala racha, pero dudo que se mantengan así,
Yo sí te quería preguntar, dos cosas. Una, sobre los equipos Dodgers de Los Ángeles, los Padres de San Diego, que son de los que más aficionados tienen acá en México. Uh-huh. Si los ves como los fuertes de la Nacional, y también qué tanto crees que afecte después a todos los que, bueno, los que puedan llegar a la Serie Mundial, el equipo que sea campeón, el haber tenido una temporada tan corta, tan recortada por todo este tema del COVID.
Hola, te saludo con mucho gusto, Oscar. Y fíjate, de hecho estoy viendo ahorita el de Dodgers Padres, en este momento están en la quinta entrada, va ganando Dodgers 3-1. Es una serie de mucho morbo, precisamente por la cuestión del standing en el oeste de la Nacional, donde Padres tiene el segundo mejor récord del viejo circuito. Sin embargo, competir en esa división ante un equipo de tanto talento y de tanto poder como Los Ángeles es muy complicado. Ver que los Padres queden de líderes en esta recta final va a ser, me parece, uno de los platillos a seguir en este fin prácticamente de la temporada regular. Sí son dos equipos muy fuertes que junto con Atlanta, me parece, en la Liga Nacional son los contendientes, Dodgers, Padres y Bravos. En la Liga Americana veo fuerte a White Sox, ¿no? Por ejemplo, aunque igual y están en reconstrucción, esa reconstrucción puede darles frutos tan pronto como este 2020. En este tema que mencionas de una temporada tan corta, es justo eso. Estamos expuestos a ver historias como la de los Marlins, como la de otros equipos que no dábamos quizá un peso porque se colaran a playoffs, pudieran estar y pudieran ser un equipo incómodo, ¿no? Pudieran causar alguna sorpresa precisamente porque no se sabe. Están ya los equipos con esta misma energía y en esta misma mentalidad de un proceso tan corto, de una temporada tan atípica y tan extraña, que cualquiera puede llegar, cualquiera se puede convertir en ese caballo negro ya una vez que estemos en octubre. Entonces es muy interesante.
¿Te parece que cuando se analice en 10, 15, 20 años, 50 años esta temporada, ¿se le quitará algo de mérito al que resulte campeón de esta Serie Mundial o crees que se va a poner en el mismo sitio que cualquier otro campeón?
Es algo que incluso algunos jugadores han cuestionado, ¿no? ¿Qué tan legítima es esta temporada siendo de 60 juegos? ¿No es lo mismo ser campeón después de una temporada tan larga de 162 juegos más la postemporada que una de 60 juegos y unos playoffs que además van a ser con más equipos? Es muy complicado pensar que pudiéramos dar ese crédito dentro de 10 años, 15 años, no sé. La misma historia hablará, ¿no? Y no estoy tan de acuerdo con ponerle un asterisco, pero simplemente cuando recordemos este 2020 lo recordaremos como esa temporada típica en la que, pues sí, o sea, los jugadores se tuvieron que someter a condiciones y medidas muy extrañas. Y no es restarles crédito a los que eventualmente sean los campeones, pero pues vean a los Nationals de Washington, ¿no? Lo que les costó el año pasado sobreponerse a una temporada tan larga en la que pasaron meses en el fondo de su división y que después se coronaron, batallaron contra la adversidad y vinieron desde atrás. Entonces, ese tipo de historias no las podemos comparar con lo que pasa este año. Entonces, pues por ese lado iba a ser muy diferente, y pues mándenme unas tortas ahogadas, insisto, yo creo que ya
claro,
ahorita para festejar con un tequila, una torta ahogada, el clásico platillo tapatío, me encantaría poder ir a Guadalajara a festejar un 15 de septiembre, ustedes la deben pasar de bomba por allá.
Aquí te esperamos, mi Diego, aquí no, te esperamos, no, te voy a llevar a unos lugares, hermano,
Diego debe cena, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero hay una traición de la Sultana del Norte y la vamos a contar, ¿no? Porque nos acabó el tiempo, la contaremos, ojalá que nos puedas acompañar después, mi querido Diego.
Pero debe.
No, debe, claro, debe. Hubo una traición, pero ya la estaremos contando más adelante, Diego. Ojalá que nos puedas acompañar en unos días más para platicar de la postemporada de las Grandes Ligas. Muchísimas gracias.
Oye, Diego, antes de dejarte ir, hermano, sí, muchas gracias y ojalá estés pronto por acá con nosotros presencialmente. Nos encantaría tenerte por acá en cabina en la Perla Tapatía con los Cancheros, pero decías, pues va a ser extraño, ¿no?, cubrir la Serie Mundial a distancia, no estar ahí. No van a permitir alcohol en los festejos, así es que, mi hermano, pues no te vas a perder de tanto, no va a estar tan buena la fiesta al final, ¿no?
Eso sí, me queda claro, esa noticia sí sacudió, ¿eh? Eso de que no vaya a haber alcohol va a ser un festejo muy extraño. Fue un gusto estar con ustedes, amigos de los Cancheros, Oscar, Hernaldo, Nat. Les mando un fuerte abrazo, festejen el grito, cuídense y esperemos vernos muy pronto. Ojalá el próximo año ya ya se pueda.
Esperemos que no sea la última. Vamos a estar ahí dándote lata para platicar de lo que tanto nos apasiona, que son las grandes ligas. Un abrazo, Diego.
Yo encantado, un abrazo.
Cuánto lujo. Qué lujo. Bárbaro, qué cosa.
Tú también eres un canchero. Participa en nuestras redes sociales, @loscancheros en Twitter e Instagram y Los Cancheros en Facebook y YouTube.